Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Arrancamos semana, la primera, con el horario de invierno. Ya lo sabes, a partir de las 6 y media de la tarde, pues la luz no va a ser la que tenías en el mes de agosto, pero son ciclos de la vida, todo cambia y nosotros cambiamos también nuestro punto del dial, del 101.2, donde puedes seguir sintonizando en la comarca de Íscar la sintonía de COPE+, puedes hacerlo en el 105.6 también, en la comarca de Medina del Campo, aquí en la capital, el 96.1. Recuerda, 96.1 es nuestro nuevo punto de encuentro para sintonizar COPE más Valladolid. Allí te vamos a ofrecer la mejor programación local, naturalmente nuestro programa de deportes todos los días de 3 y 25 a 4 en punto de la tarde y durante los fines de semana todas aquellas citas que conlleven participación del Real Valladolid. Nosotros estamos no solo en el 96.1, sino en la calle Barbecho número 25, en el restaurante El Valle, donde un día más nos hemos juntado un grupo de amigos para resumir en formato de tertulia el fin de semana deportivo, haciendo un claro repaso también a lo que ha sido el partido que ayer disputó el Real Valladolid en el estadio de Riazor. Miriam Alonso está en la realización. Vamos ya con todos los titulares del día después de este consejo.
¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillileon@cope.es.
Empate a uno, un empate que ha sido recibido casi como una derrota por parte del Real Valladolid después del partido que ayer le enfrentó al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor. Un Real Valladolid que solo suma fuera de casa. En Zorrilla llevamos prácticamente un mes, bueno, más de un mes sin ver ganar al equipo. Fuera lo vimos ganar en Burgos. Ayer todos nos hacíamos la mejor de las intenciones hasta que en el minuto 95... Pablo Tomeo cometió un error del que seguramente se habrá arrepentido, pero que ya no tiene solución. Con la imagen que ayer ofreció el Real Valladolid, con sus variaciones tácticas, con la alternativa de varios jugadores que pueden dar a entender que hay brotes verdes en el horizonte vallisoletano, el equipo es ahora noveno, está a 3 puntos de la zona de playoff, a 5 del ascenso y también está a 5 puntos de la zona de descenso en una segunda división muy, pero que muy apretada. En el resto de los deportes, victoria doble por parte de los equipos de rugby, uno en casa con autoridad, el Quesos entre finales, que se sitúa líder, y otro con problemas y dificultades en Madrid, pero sacó adelante el Chami el compromiso que le llevaba hasta la capital de España. En balonmano tuvimos 2 derrotas, una como locales, las chicas del aula, otra como visitantes, los del Atlético Valladolid en la pista de Ciudad Encantada Cuenca, y en baloncesto tuvimos una de las grandes alegrías por lo que fue y por cómo llegó, una victoria en una de las pistas más complicadas de la Segunda Federación, en la pista de el Básquet Morón, donde una última jugada de Ice Honey provocó un 3-1 que dio la vuelta al marcador e hizo que los de David Barrio sumen de esta forma su 4ª victoria consecutiva. Y esta semana tenemos Copa del Rey, además por partida doble en la provincia, solo un encuentro. Mañana a las 7 de la tarde el Atlético Tordesillas recibe al Burgos Club de Fútbol, prácticamente con el cartel de no hay billetes. Se va a llenar la zona visitante, de hecho ya en un partido declarado de alto riesgo no se despachan entradas a la afición burgalesa. Tan solo quedan entradas en uno de los fondos, puesto que la zona principal del estadio, incluso con las gradas supletorias añadidas, está absolutamente ocupada. Y a las 8 de la tarde del miércoles, el Valladolid visitará Portugalete, la localidad vizcaína, donde va a intentar buscar el pase a la siguiente ronda. Seguro que con alternativas en la alineación. Uno de los fijos podría ser Marcos André, que no va a estar el lunes que viene ante el Granada. Todo ello desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Pues aquí estamos, en la calle Barbecho número 25, en el restaurante El Valle, un lunes más, después de... Es que no sé cómo definir el empate de ayer del Real Valladolid. Si me lo llegan a proponer a las 9 menos cuarto, a lo mejor sí que hubiera aceptado como un resultado aceptable, valga la redundancia, empatar en Riazor. Después de ver cómo se desarrollaron los 97 minutos de partido antes de la fatídica jugada, desde luego a mí me sabe a poco. César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, acércate un pelín más al micro.
Bien alimentados.
Sí, hoy, bueno, una cosa de locos, ¿eh? Como siempre.
Muy bien, la comida y nada, encantado de debuto en la tertulia este año.
Debutas en la tertulia este año y también debuta en esta ubicación. Bueno, pues yo creo que una de las voces más reconocibles en el folk vallisoletano, como es Michel. Siempre te llamo Michel, a lo mejor prefieres que te llame de otra forma. Michel Rivera,
no,
¿qué
no,
tal? Muy buenas.
Es como me conoce todo el mundo, la totalidad. ¿Qué tal?
Muy bien.
Encantado de
¿y
estar
tú?
Aquí nuevamente en la tertulia.
Bueno.
Fenomenal. Y hablar de todo.
¿Cómo te fuiste a la cama ayer?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver. Lo que has dicho tú muy bien. A las 9 menos cuarto hubiéramos firmado un empate.
Yo sí.
Por supuesto.
Sí.
Porque, bueno, el Deportivo de La Coruña se ha desinflado bastante últimamente. Pero, evidentemente, a priori tiene bastante más equipo que el Valladolid. Y un gran entrenador. Cosa que nosotros no sé si tenemos mejor equipo o no, habrá que verlo, porque también, como bien dices, hay brotes verdes, ¿eh? Pero entrenador, yo sigo discrepando, porque desde el minuto uno este señor no me ha convencido en absoluto. Y luego, como esto, vamos a ver, no se puede tener en un partido de fútbol los errores, no de juveniles, sino de infantiles o incluso más abajo, los errores que tenemos en todos y cada uno de los partidos. Es que si analizas desde que ha empezado la temporada, cada jugador ha tenido un error de estos que no puede ser. Errores de estos que te cuestan partidos y te cuestan punto. Ayer no uno, dos. Marcos André, un jugador que necesita tener minutos, que necesita tener, pues eso, lo que es jugar partidos, que no ha jugado por unas cosas u otras, primero porque se lesiona leyendo el Marca, ¿eh? Eso, la primera. Y luego la segunda, coño, ten un poquito de cabeza y no puedes hacer teniendo una tarjeta una entrada como la que hizo. Y luego Pablo Tomeo, que no sé, me decepcionó totalmente, una entrada que, vamos, parecía de rugby. Aquí lo sabemos muy bien con el rugby que tenemos en Valladolid, pero no puede ser un tío que te agarre y encima que llegue Almada a la rueda de prensa y diga lo que dijo. O sea, lamentable.
Almada, no sé, yo creo que estaba todavía aturdido por lo que le había, pasado y cómo le había pasado. Yo particularmente no sé Almada, pero los jugadores que estuvieron 97 minutos...
97 sudando, no, fueron 104, bueno, 105.
Pero
¿eh?
Hasta el penalti.
Sí.
97 minutos. Primero, controlando el partido en la primera parte. Y después, aguantando, apechugando, vaciándose. Yo meto en un cuarto oscuro a Marcos André, a Tomeo, cierro por dentro y les digo a mis compañeros, dame 10 minutos. 5, no te pido ni 10. Y esos dos chicos tienen que salir a pedir perdón a sus compañeros.
Evidentemente. Y el partido fue un gran partido del Valladolid, para mí el mejor de la temporada.
Sobre todo la primera parte.
Correcto, la primera parte desde el minuto 22-23 sí. Hicieron una parte extraordinaria. Al principio empezó a flojear porque en el minuto 1 ya nos pudieron colar la primera. Le cogieron una contra
a
David Torres. Y chico, o sea, yo digo, el primero. Pero este año tenemos portero, ¿eh?
Sí, y qué importante es, ¿eh?
La columna vertebral de un equipo de fútbol, como bien sabéis, ¿eh? Sí. portero, defensa central, medio centro y delantero centro. Y cojeábamos de dos posiciones. Una, el medio centro, que yo ya he descubierto que ahí puede jugar un gran jugador que hizo un partidazo extraordinario, que es el francés
Ponchu.
Ponchu.
Era uno de los que a los que me referías solapadamente de coger a Tomeu o coger a Marcos André y decir, mira, no. O sea, este no es el
camino. Pero eso lo tendrías que haber hecho la semana pasada con, no sé si es con Yuri,
con, el propio, con el propio Latasa.
Con Latasa otro día, con Peter Federico otro día. Quiero decir que se vienen sucediendo una.
Como Seguer otro día.
Como Seguer, una cadena de errores que al final están condenando al equipo y sobre todo le están condenando a nivel puntaje, que luego al final del año es lo que verdaderamente importa, porque si bien otros días hemos dicho pues es que no nos inspira confianza el equipo, ayer preguntas y yo creo que el 95% de los aficionados y seguidores del Blanquivioletas van a decir que el equipo ayer les generó confianza y bueno, y se ganó el respeto, yo creo, de nuevo un poco de la categoría, porque ponerle contra las cuerdas al Deportivo La Coruña e incluso hasta esos minutos finales en los que un error personal o de individual de Pablo Tomeu en una, yo creo, decisión sin sentido, pues le da la oportunidad al Depor de igualar el partido, que yo creo que a los puntos debió de ganar el Valladolid, porque las oportunidades fueron clarísimas, salvo ese disparo del Loureiro en la parte final que sacó Guillerme, que lo vio perfectamente el balón. No es que se lo encuentre ni le rebote el balón al portero, sino que está en el sitio, saca creo que fue la pierna o el brazo para despejar ese balón. Y lo que decía Michel, ahora tenemos portero, tenemos central. Pablo Tomeu, ayer hablábamos durante la retransmisión, no sé si compartes un poco la opinión, que quizá a veces nos da la sensación como que juega un poco sobrado. No sé si por el equipo o en la categoría.
Sí, sí.
Pero claro, dentro de ese aspecto de jugar igual un poquito sobrado porque se le ve un jugador con garantías y de nivel, pues ayer comete un error infantil, efectivamente. Y hay que llamarle la atención y reprochárselo porque no puede suceder. Queda mucho margen, pero esto, por ejemplo, en las últimas 10 jornadas de liga te puede condenar a una zona de promoción, a salir de la zona de promoción, a estar en puestos de ascenso directo. De un Valladolid que parece tiene más equipo de lo que estábamos viendo hasta ahora.
Fíjate, yo creo que Tomeu ha hecho bueno a David Torres. En David Torres no confiábamos casi nadie.
Sí, sí, está siendo entonces, muy correcto David.
David Torres, de verdad, a mí no sé, digo, no tiene unas grandes cualidades y demás, pero se lo está haciendo bien. O sea, ha quedado quedó retratado, no sé qué contra qué equipo fue, pero el resto lo está haciendo muy bien. Cosa que Latasa, ayer, vamos a ver, un delantero centro en esa jugada en el minuto treinta y tantos de la primera parte, la jugada del tiro
de
Marcos André, que saca un tío en toda la frontal que está botando el balón a un metro, los que hemos jugado a fútbol, eso lo mete hasta un niño pequeño.
Que encima es zurdo.
Yo ahí creo que golpeó al balón pensando en el error. Pensando en el fallo, y es lo peor que te puede pasar. Le falta confianza.
Sí, le falta confianza. Lo dijo en el postpartido, que yo lo pude escuchar, y claro, se le nota que igual le tenía un poco de ansiedad por la falta de gol y las oportunidades y el penalti. Yo creo que le ha podido venir bien. De hecho, firmó una buena segunda parte.
Sí, creo a nivel
dejándose la cabeza, incluso
si
casi.
Se mata. Sí, eso nadie se lo discute. Es un tío que lucha, un tío que da la cara.
Goles.
Un tío, pero necesita meter goles. Sí. Y es un hombre que no hace un gol a nadie. Pero si es que en el Getafe, joder, no metía un gol a nadie.
Yo cuatro en dos años.
Claro, pues esa es la historia.
Y creo que de los cuatro, tres en Copa.
Sí, sí.
Sí, la verdad es que le necesitamos.
Hombre, te digo una cosa, si ayer no marca el penalti, si tiene la mala suerte de no marcar el penalti, era para haberlo metido en un armario ya, ¿eh?
Sí.
Todo el año.
Hay una cosa con los delanteros centros, que es la otra posición. Es decir, en el Valladolid tenemos cuatro delanteros centros y yo pienso que nos hace falta un delantero.
¿Tú cuentas a Arnu?
Pues mira, Arnu...
Ahora ya no.
Ahora ya no contará con Arnu, ¿no?
Pero vamos a ver, mira, Arnu, yo al Parmesas le sigo mucho.
Sí.
Entonces, Arnu hace dos años era un grandísimo jugador. El año pasado le ha comido totalmente la partida Jorge Delgado. Jorge Delgado en el Parmesas metió 15 goles, Arnu metió uno. Y Arnu es un jugador que siempre...
Pero Jorge Delgado entrenaba con el Parmesas y Arnu no.
¿Eh?
Jorge Delgado entrenaba con el Promesas, Arnuno. Y eso tiene, eso, aunque me diga todo el mundo que no tiene nada que ver, para mí tiene una importancia capital entrenar con la plantilla con la que vas a jugar.
Bueno, pero yo creo que, no sé, yo difiero un poco de ti en el aspecto de eso. Yo pienso que puede ser importante, evidentemente, conoces a tus compañeros en los entrenamientos, pero coño, un tío que baja desde el primer equipo tiene que tener algo. Y ha pegado un bajonazo a Arnu impresionante. Y lo otro de los temas, que yo también hablo mucho con la gente de este tema, es el tema de los representantes. Yo creo que se ha equivocado totalmente. Arnu tenía que tener ficha del filial. O sea, tenía que tener ficha del final. Y si no esto, ahora nos le tenemos que comer con patata. Yo espero que salga en el mercado de invierno.
Lo que no es de recibo, o sea, es lo que ha hecho el míster la semana pasada, que ayer lo hablábamos durante el partido. Si piensas lo que piensas, no lo digas ahora a finales de octubre. Díselo al chico cuando va a empezar la temporada, a mediados de agosto. O cuando estás en la pretemporada. Exacto. Chico, necesitas jugar. O yo te veo que lo suyo es que juegues. No ahora que resulta que lo has eliminado de la ecuación por las declaraciones de la semana pasada. Que igual no lo ha hecho intencionadamente el míster. Que yo no digo
si
que
no
lo ha hecho.
Si no va ni concentrado.
Y que lo mismo se han equivocado con los representantes, como tú dices. Si yo no voy al fondo de lo que haya sucedido o por qué se ha llegado a esta situación. Pero coño, si no vas a contar con él, díselo en agosto. Claro. No lo digas ahora en octubre, que al chico le matas, no va concentrado. Supongo que igual esta semana juegue el partido de Copa.
Es que me está dando la sensación, César, de que le estás echando encima toda la responsabilidad al míster.
No.
Yo tengo mis dudas de que el míster haya tenido...
Lo acabo de decir, que no digo que lo haya hecho intencionadamente, pero que si esa es tu opinión...
Es que quita el adverbio. Yo es que no tengo mis dudas de que lo haya hecho.
Que lo haya hecho intencionadamente.
No, hecho, el míster. Lo de proponer la ficha profesional de Arnu.
No, si es que no me refiero a la ficha profesional.
Ah, te refieres
si
a las declaraciones.
A la situación deportiva. Si tú piensas que deportivamente el chico necesita jugar por su edad, como decía Michel ahora, porque ha sufrido un receso la temporada pasada al no tener minutos ni en un equipo ni en el otro, díselo en agosto o díselo en septiembre, que todavía no se ha cerrado el mercado antes de que llegue la fecha definitiva, y que el chico busque una salida, un sitio donde pueda jugar, o que el club le busque una salida a un equipo en el que haya un compromiso de que juegue X partidos durante la temporada.
Arnu lo quería el Mirandés, claro. De hecho.
Sí.
Estuvo hablándose de que podría salir al Mirandés, sí, pero hacérselo ahora, la misma categoría.
Claro, sí. Hacérselo ahora a finales de octubre. Resulta que juega entre poco y nada. No va ni concentrado.
No va.
No entra en las convocatorias, quiero decir. Nos queda noviembre, diciembre, porque hasta que se abra el mercado de... Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer Arnu?
Nada.
¿Qué va a hacer? ¿Jugar en Portugalete?
Yo tengo
semana?
Mis dudas de que se lo lleve a Portugalete, fíjate.
¿Y qué hace entonces?
Más va a estar porque mañana jugará Marcos Andrés.
¿Va a jugar Marcos Andrés?
Sí, pero que va a estar 2 meses sin jugar ni...
Bueno. Y otro tema que no hemos hablado, pero que a mí sí que me gustaría tocarlo, aunque, si me lo permites, es el tema Chucky. Es decir, el tema de representantes, yo es que es algo que no puedo con ello. Es decir, yo creo que se están confundiendo con ese chico. Chucky todavía no ha empatado a nadie, bajo mi punto de vista. Totalmente... Bueno, el partido de ayer mismamente... Todo lo que tocó fue nefasto. Se ha limitado a hacer el gol el otro día, que fue un golazo, y para de contar los balones que pierde Chucky, con todo lo buen jugador que dicen que es. Yo en el Promesas le he visto cantidad, y para mí no destacaba Chucky. Lo digo sinceramente, no destacaba. Nos le han vendido como algo, como la perla que tenemos ahí, y encima con el rumor del Betis, etcétera, etcétera, pues con razón de más. Como se vaya al Betis, por tema de representante... Va a ser, pues eso.
Bueno, pues...
un jugador de ida y vuelta.
Pues, bueno, su representante es capaz de colocarlo en el Betis. Eso quiere decir que su representante sabe moverse.
¿Va a jugar en el Betis?
Y no lo sé. No tengo ni idea. Ni idea.
Vamos,
tengo mis dudas.
¿Qué quieres que te diga?
Pero a Chucky tampoco le ha hecho ningún bien que Víctor Horta dijera en su día que era la preferencia en las negociaciones del club, que era una prioridad absoluta, y tampoco le ha venido bien que cada partido en el cual lo ha hecho bien 5 minutos, al día siguiente hayamos salido toda la prensa, urge renovar, el estancamiento de la renovación. Es que estamos cometiendo un error.
Es un error. Es decir, pero un error es lo primero para él, directamente, porque No sé, ayer el míster dice en la previa que tiene una indisposición.
Y al final, cómico, sí.
Y al final resulta que es el que uno de los jugadores que sacas en los momentos o en los minutos, yo creo,
yo ayer es
parte de los minutos importantes.
Ayer, según se puso el partido, yo me arriesgué y dije que el partido estaba para Xavi Moreno.
Sí, antes.
Era la sensación que tenía.
Y más si él había tenido una indisposición durante el viaje o en la estancia en La Coruña. Que es que te estás jugando los tres puntos. Y como dice Mitchell, salió, perdió un balón, luego no voy a la posición, nada más cambiándose de esquina,
El día del Sporting salió de titular y le tuvo que quitar en el descanso. Es una máquina de perder balones. Yo creo que se lo ha creído mucho ese chico. Entonces, que alguien, no sé, como Vinicius en el Madrid, que alguien, joder, le siente un poquito la cabeza.
Hay que saberlo
manejar,
la nube.
Con Chucky hace falta menos trabajo que con Vinicius,
sí, ya, evidentemente.
Hace falta muchísimo menos trabajo que con Vinicius. Oye, pero ayer, tú fíjate, Michel, cuando empezó la transmisión y vimos la alineación, a mí me salía un dibujo, a García le salía otro dibujo, a Manu Lobejón le salía un dibujo distinto.
No nos poníamos de acuerdo ninguno
y al final yo creo que el míster tomó el camino más recto y el que menos curvas tenía, que era el del 4-4-2 puro, con, bueno, un poco escalonados Juric
ya
y Ponsó,
¿no? Pero desde algo normal.
Pero César, tú fíjate que todos apostábamos por Juric en la parte más cercana a los centrales y Ponsó un poquito por delante, y hubo muchísimos minutos en los cuales el último mediocampista era Ponsó y Juric incluso estaba jugando por delante, lo cual permitió que el Real Valladolid recuperara más pelotas en zona alta de presión. ¿No? Si a veces es mejor sumar o multiplicar dos veces tres que elevar tres al cuadrado.
Sí, sí. Este 4-4-2 empezó con él en la pretemporada, pero no salió y cambió nuevamente el esquema.
Teníamos a Nikitcher de central.
Ya, evidentemente.
Yo me permito recordar que se enceló con poner al húngaro de central, y pensábamos que nos íbamos a comer a Nikitcher todo el año.
En la segunda o tercera jornada se fue.
Claro.
Pero se fue porque es que además fue una ruina. Hizo un partido bueno al principio. Oye, tu central vamos a ganar aquí a la causa.
Hizo el partido contra el Ceuta, ruina. Que el Ceuta, el pobrecillo, vino pidiendo perdón.
Joder, el Ceuta como está ahora, ¿eh?
Ahora sí, pero aquí, bueno, se nos pilla
ahora.
Tienes
arriba, ¿eh?
Sí, pero en aquel partido el Ceuta estaba debutando en la categoría en Valladolid, contra el Valladolid, y con un montón de bajas. Yo creo que no tenía ni fichas para hacer una convocatoria al Ceuta en aquella época.
Bueno, pero eso pasó con el Mirandés el año pasado y mira cómo terminó, ojo.
Sí, bueno, pues a ver si no nos da otra historia así el Ceuta, ¿eh?
Ya.
Sí, tiene pinta. Hombre, en Ceuta se ha venido trabajando en las últimas temporadas porque además había bolsa de dinero para poder hacer un equipo de élite, y ahí lo tienen. Y yo creo que lo van a intentar mantener a toda costa.
Sí, pero he interrumpido a Michel. Estabas hablando del dibujo 4-4-2 de pretemporada, que hemos vuelto a recuperar.
Bueno, a mí me gustaría ver a Jorge Delgado. En un momento de la retransmisión dijiste que querías a Jorge Delgado
y a Xavi Moreno.
Y a mí me pareció genial esa idea. Porque además, todos los chavales jóvenes que había que presionar, porque claro, con un jugador menos es muy complicado. En estas categorías, un jugador menos y más como el equipo presionaba. Pero lo hicimos muy dignamente y defendimos muy bien. Si es que no pasamos apenas apuros.
Nada.
Y las que llegó con el porterazo que tenemos, espero que ejecuten la cláusula a final de temporada, porque es muy baratita, no sé yo.
Muy barata. ¿A qué llamas tú barato?
Hombre, era 1,5 millones, creo que es lo que tiene, ¿no?
Ojo, 1,5 millones.
Hombre, eso con los números que hay por ahí.
Pero hay que extrapolarlo a las posibilidades del Valladolid. Hipotecar 1,5 millones del límite salarial del año que viene si no subes. Aparte que en Sevilla están muy contentos con el rendimiento de Guillermo y a mí me da la sensación de que va a volver a Sevilla, ¿eh?
Sí, lo querrán repescar.
Yo creo que este equipo tiene potencial. Fíjate,
más de lo que estábamos viendo. Más de lo que estábamos viendo. Porque ayer nos ha sorprendido.
A mí no me lo parece.
A ver, que no es... ¿Qué plantilla
hay? A mí me parece que para hacer partidos como el de ayer o como la primera parte ante el Sporting, el equipo tiene que estar a un nivel casi casi ilimitado. Que el equipo normal es el de los primeros 20 minutos de ayer, por ejemplo, o el de la segunda parte contra el Sporting.
¿De dónde sale el equipo?
Pues de un sobreesfuerzo y de que se conjuran todos los astros y de que de repente da la casualidad de que 9 de los 11 hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer.
Bueno, pues entonces hay que intentar que eso se repita más veces. Lo que no puede ser es que, como estamos comentando ahora, Ponsó se le ve en esa posición un jugador más dinámico que Meseguer, que no tiene la culpa Meseguer, que a Meseguer ha hecho todo lo que ha podido en la posición en la que le han colocado, que yo creo que no es la que más le favorece. Y al final resulta que vamos a Ponsó, un Ponsó que es un jugador más dinámico, que se ofrece más, que ayuda a Yuri, que
tiene,
se intercambian.
Manejo, tiene mucho manejo de balón, pero, tiene una visión, tiene buen de juego de extraordinaria. Sí, el otro día contra el Sporting, el balón que metió a Jorge Delgado, extraordinario.
Hay que tener en cuenta que las características del partido de ayer son jugar fuera de casa, tener un conjunto que se supone que va a jugar abierto, que te va a venir a buscar. No todos los jugadores rinden igual en diferentes condiciones.
Pues ahí es donde entra la labor también del entrenador, que igual no te vale siempre el mismo argumento para todos los partidos, con lo cual tienes que cambiar, modificar.
Pues me parece que vas a pinchar en hueso con este hombre, ¿eh?
Estamos porque pinchando, si le, estamos pinchando.
Si se le llama de Don RQR, es por
sí,
algo.
Sí, sí, por eso digo, que es que
es
también...
que no cambia nada. Ayer el equipo estaba fundido, había muchos jugadores que estaban fundidos, que se le veía por televisión, joder, que no tenían oxígeno. Peter Federico, le ponen una imagen, la tasa no te digo nada.
Guillermo Bueno se bajó las medias, estirando en el área.
Estirando. Chico, es que yo creo que este tío estruje a los jugadores. Hay que hacer los cambios antes, como hacen los equipos. No esperar al minuto 80, como hizo ayer cambio. Es que no puede ser.
Veremos a ver cuando lleguemos a mitad de temporada este sobreesfuerzo o esfuerzo físico al que se les está sometiendo a un 11 casi tipo, porque la mayoría de los jugadores cuando entran se quedan, da igual el rival, da igual la manera de encarar los partidos, ahí se quedan. Repite, y eso veremos a ver con el paso de los partidos cuando alcancemos mitad de temporada cómo está el equipo.
Es que hacer esta presión que hace, empezó con la presión horrible, eran como cabezas sin pollo. Sí. Los damos sin pollo, sin cabeza.
Sí. No, y también cabezas sin pollo.
Sí. O sea, iba cada uno, dos. Pero luego cerraron muy bien, se juntaron mucho más y luego hicieron una presión
mucho criterio.
Muy interesante y muy bonita.
Le costó mucho al Depor salir.
Parece que este hombre tiene la mala suerte de que cuando le funciona algo se estropea o por una lesión o por una expulsión. Sí. Es decir,
es el fútbol.
Tiene un gafe que en ese sentido. Y un partido que juega bien Chucky se lesiona, un partido que juega bien Marcos André lo expulsan.
Joder, sí, pero que el fútbol es así.
Es para no ir con él a comprar lotería.
Ya, no. La verdad es que no. Y luego, o sea, le ves el gesto, el tono, las declaraciones antes del partido, post partido, en rueda de prensa. Es que coges y es un mantra que repite todas las semanas. Pues eso mismo hace con el equipo. Lo que pasa que ayer vimos que a nivel individual o a nivel colectivo el equipo puede dar más que lo que estábamos viendo hasta ahora. Y ayer, como digo, recupera un poco el prestigio de ser uno de los equipos en segunda división a batir después del partido que hace en La Coruña, que aunque el Depor viene flojeando en las últimas jornadas, pero no deja de ser uno de los candidatos, que tiene al mejor jugador de la liga, que tiene un gran entrenador, que tiene un respaldo social y de afición muy importante. Quiero decir que, y ayer el Valladolid recupera un poco las notas que había ido perdiendo en este trimestre.
Y luego hay un jugador que no sois muy de los comentarios que hacéis en los partidos y tal.
Ay, madre.
Que es Iván Alejo, ¿eh? Es decir,
a mí me parece un mal necesario.
Ya, pues fíjate, pues
sí, yo
difiero. Es decir, a mí Iván Alejo me parece un tío, primero, que siente los colores.
Innegable.
Un tío de la... Y eso es muy importante, ¿eh? Ojo.
Pero en, luego, el campo hay que tener...
Vamos a ver, luego la cabeza se le va muy a menos. Ayer, joder, la grada...
O sea, se lo comía.
Pero cada vez que iba,
porque es que
seguía.
Con los gestos que hace... Pero eso motiva mucho, jugar. Eso fuera de
pero
casa
hacia
no
adentro, pero hacia adentro del campo, para tus compañeros, no para provocar a la grada.
Bien, porque... Sí que es cierto, que es un poco
provocador. Es que lo hacía mirando a la grada.
Y luego que se empieza a revolcar, como hacen todos los jugadores, ¿eh? Porque esto es un mal del fútbol.
A mí es que me parece que Alejo está siempre andando por la línea.
Sí.
Muy en el alambre.
Sí, va en el filo.
Y hay días que se mantiene en equilibrio por ese alambre, pero hay días que pisa fuera. Ya. Y entonces le cuesta... Ya, es el único jugador que ha visto ya 5 amarillas, se ha cumplido un ciclo.
Sí, y ayer se libró porque también las tuvo, para esto.
Claro.
Pero joder, a mí es un tío que me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Y sabe manejar el balón, y sabe manejar el tempo del partido. O sea, con todas sus carencias, porque es que está empezando a jugar de lateral, es decir, que lleva 4 días de lateral. Es un tío que sabe, que centra muy bien.
Claro, salvo, nosotros venimos reclamando eso.
Joder,
que adelante su posición,
muchos años,
que es el mejor
aquí,
jugador poniendo el balón al área.
Correcto.
Y cuanto más cerca esté del área, más peligroso
es
vamos
que fíjate,
a ser.
César, de lo que veníamos el año pasado.
Bueno.
O sea, que no.
De Luis
bueno,
Pérez.
Que Luis Pérez, que es que no daba un centro, vamos, daba con la uña del pie contrario.
Pues el año pasado no se la hemos querido cobrar a Juan Carlos la apuesta, pero puso más de cinco centros bien el año pasado.
¿En una temporada?
Sí.
No sé yo.
Lo que pasa que luego se torció todo con la actitud que tuvo en el banquillo aquel día con la tasa. Y afortunadamente acabó saliendo del club porque yo creo que hubiera sido un
¿tú crees
problema.
Que puso más de 5 centros bien en toda
sí,
la
el
temporada?
Año pasado yo creo que sí, no porque al principio de temporada estuvo acertado en esa faceta. Luego ya se le fue acabando la batería. Pero sí, es verdad que hemos mejorado en algunos puestos considerablemente, claro. Y uno de ellos es el de Alejo, que si estuviera más cerca de la portería yo creo que pondría muchos más balones
sí.
a
un tío
a
que sabe, un tío sí. que juega, un tío que sí, que tiene
el
sus
canchero,
carencias, claro. Y ese tipo de jugador es interesante,
sí,
joder.
Sí, siempre.
Sí, pero siempre historia? Está a punto de saltar
sí,
en los plomos.
Sí, siempre está ahí.
Y eso te provoca sí. una tensión. Sí. Y le tiene que provocar una tensión a sus compañeros, es decir, ya está.
Al míster
ahora.
No. No, no sé, no le cambia.
O sea, si el míster viene a entrenar en Sudamérica, ese es el espíritu que a él le tiene que gustar,
sí,
claro. el Cono Sur.
Sí.
¿No? Joder, pero es muy triste el míster, ¿no le veis?
Lo dirás tú.
Joder, yo no sé, chico, a mí me parece de verdad. No sé, ¿qué quieres que te diga? Yo,
no, lo dirás
a
tú.
A mí es que no me gusta.
Es un discurso muy muy coca, sí. ¿no? Porque Pelsolano comparado con este era
bueno, Hugo también era cachero, le
no,
gustaba.
No, pero Pelsolano comparado con este en el discurso era Hugo Chávez.
Sí.
No sí, tenía sí, nada sí. nada que ver.
Sí.
Y este hombre pues a veces el aficionado también supongo que agradecerá un poco de motivación desde el banquillo, ¿no? Es decir, que una arenga hacia no solamente hacia los jugadores, sino hacia el aficionado.
Yo le veo muy triste. A mí no me gustan los entrenadores tristes. O sea, ¿qué quieres que te diga?
De ayer, si me permitís, también me quedo con la presencia final de Javi Sánchez, que lo venimos comentando, que es un jugador que si está en la plantilla y está a disposición del míster, yo creo que por nivel y por experiencia...
Pero otro que se lesiona leyendo al Marca también.
Debería,
o sea,
sí, 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 pero debería estar... Claro. Yo creo que debería estar más en el campo que fuera del campo, porque sin duda es uno de esos jugadores que luego igual con el paso de la temporada se van incorporando, pues como ha sido el caso igual ahora de Ponso en la posición de medio centro más creador, y vamos viendo que a través de con esos mimbres al final acabamos componiendo un buen cesto.
Fíjate si iremos sobraos que al supuestamente mejor central ni lo hemos usado todavía.
Sí, sí, sí.
¿Y a la Chuera? A lo mejor que el año era vamos, el jugador que queríamos,
Miramés, sí,
que
sí,
querían
pero,
todos.
Pero no ha demostrado nada, de momento.
Nada, de nada.
Sí, no ha demostrado nada.
Oye, déjame 3 minutos para hablar de
sí,
baloncesto.
Claro.
Porque, 2 minutos en este caso, porque hay que ver qué victorión. No hay nada como tener una plantilla comprometida y un entrenador
una plantillita,
solvente.
Y ojo, una plantillita.
Sí, sí, sí.
Que cada día además hay un lesionado. Fue un partido precioso.
Por cierto, mañana se le hace a Ochi una resonancia magnética.
Veremos
a ver hasta dónde llega la lesión, pero bueno, Taiwo lo está supliendo bien.
Pero
se está metiendo
bien.
Una minutada tremenda, pero sí, el chaval sí. lo está haciendo bien.
Bueno, muy bien, un equipo joven, un equipo con un entrenador, me parece extraordinario cómo lleva al grupo, cómo va cambiando constantemente, rotando a los jugadores. Me parece un lujo de entrenador, ¿eh?
Bueno,
me parece
pues
un lujo de entrenador.
Hace 10 años estaba aquí también.
Ya. Pero
no,
bueno, tenemos
no
que...
ha salido de debajo de una seta.
Pero vamos a ver, mira, España en general y Valladolid en particular es una cuna de grandes entrenadores sí. de todos. Fíjate, balonmano. Anda, que no han salido entrenadores de balonmano. Baloncesto, ¿eh? O sea, chico, en fútbol haz lo mismo. No tengas que ir allá, a América, a traerte un tío que no conoce nadie, que le conocerán allí muy bien. Pero que hay entrenadores españoles, entrenadores de aquí, que chico, que lo pueden hacer extraordinariamente bien.
Yo es que tengo una convicción y es que si tan bueno es y en Sudamérica
¿por qué no le quieren allí?
Lo tienen tanto aprecio, él no hubiera venido a entrenar en segunda europea, en segunda española.
Eso creo yo.
Habiendo tantos equipos. Que nos tenemos que ir, que se me ha pasado volando a mí el tiempo, que son las 3:59, que recuerda que estamos en el 96.1. Habéis cambiado ya el punto del dial, ¿no? 96.1, COPE más Valladolid, y que estamos en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, número 25. Michel, que bueno, ya nos pasarás el listado de recitales de villancicos esta Navidad, ¿vale?
Perfecto.
Porque tienes que estar cerrando ahí. A tope. Tú sí que estás como el representante de Chucky. Venga a filmar y venga a filmar. César, gracias.
Feliz semana, abrazo fuerte.
Miriam Alonso estuvo en la realización. Ahora quedas ya en todas las frecuencias de la FM de la cadena COPE, más y convencional, con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.